Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio, creo que es 272.
Si no estoy mal, creo que estamos cumpliendo por estos días 10 años de conocernos tú y yo.
¿Ah, sí?
Sí.
2014.
Y creo que la entrevista de tu podcast, ahora extinto,
ajá,
Habitat,
sí,
fue en enero, no sé qué día. Pero fue en enero 2014. Entonces.
Felicidades.
Felicidades. 10 años.
Sí, es un aniversario, una década.
Me acabo de sentir, ¿eh? Que tú no te acordabas. Y sí. Yo sí.
Pues, digo, qué bueno que uno de los dos.
Y luego también en tus mejores momentos del 2023 que subiste a Instagram.
Ajá. Uh-huh.
Subiste, no sé, 20 fotos o algo así.
Y salgo, no, 10. Te dejan subir 10.
Y salgo en una.
Ajá.
Y en la penúltima.
Sí.
O sea, tuviste, digamos, nuevos mejores momentos.
No. Y fui por orden cronológico de cómo había pasado en el año.
O sea, de,
sí, o sea,
subiste una de noviembre. Entonces, digamos que de enero a noviembre no hubo, fui papel.
No. He tenido en el año pasado muchos momentos gratos contigo, pero también hubiera sido un poco raro si hubieras figurado en 3 fotos.
¿Por qué? Ni, si hay gente ahí que...
Ni mi esposa.
¿Tus hijas salen 3?
Salen a lo mejor en 3 fotos.
¿Entonces? ¿Y luego no te acuerdas que cumplimos 10 años de conocernos?
No, eso es... fíjate que eso no lo había pensado. Me he acordado de otras cosas que te quería compartir, pero... Es muy de antaño.
A ver.
Y no tiene que ver contigo. Pero primero nada más, Baltimora.
Tarzan Boy.
Ajá.
Lo comentamos el viernes.
El viernes.
Que es un tipo de Milli Vanilli que nadie sabe. Pues, bueno, no sé si la gente que nos escucha sepa quién es Milli Vanilli.
No, yo creo que sí. Milli Vanilli fue muy, muy sonado. El caso de Milli Vanilli y... Sí, fue hace años. Fue
en el 88, algo así,
sí.
89. No, incluso no, creo que fue en el 90, 91, ¿no?
Cuando se revela todo, a lo mejor ya habían cruzado a los 90, porque yo estaba en secundaria, me acuerdo, cuando pegó Milli Vanilli, que era una banda alemana, dos alemanes.
No, era un francés y un alemán.
Ok.
Y el productor, ajá, era alemán.
Ok. Y bailaban y cantaban y tenían, pues, varios hits.
Tuvieron 3 hits gigantescos.
Sí.
Blame It on the Rain.
Ajá.
Don't Forget My Number.
Sí.
Y la de...
Pa, 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 baby.
Esa es la de Don't Forget, ajá, My Number. Y la de Blame It on the Rain.
Ajá.
Y otra, espérate. La de Girl, You Know It's True.
Ah, sí.
Pum, 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 pum.
I'm in love with you, girl.
Ooh, sí. Ooh, ooh, I love you.
Sí. Muy buenas rolas.
Esas 3 están muy cabronas.
Sí.
No, la verdad no recuerdo. Yo me acuerdo que era niño y los veía en MTV. No recuerdo haber conocido más. También hay otro grupo que el viernes que estábamos comentando sobre ese tipo de fenómenos.
Uh-huh.
Se nombró a Fine Young Cannibals, pero no, ellos no eran así. Ellos son los de She Drives Me Crazy.
Sí, y había de ese mismo disco uno, por lo menos, o un par de sencillos más.
Good Thing,
sí.
Pero ese grupo, según yo, no es así. No es un grupo... Bueno, la historia de Milli Vanilli es que este productor alemán, que no tengo el nombre conmigo, tenía unas canciones compuestas, producidas, cantadas y rapeadas por artistas, creo que eran gringos.
Ajá, sí. Creo, me suena que eran gringos.
Que eran, pues, afroamericanos. Ajá. Entonces tenía esa onda R&B con un poco de hip hop o rap.
Que luego sacan un disco que se llama
The Real Milli Vanilli. Sí. Y para cubrir estéticamente el proyecto, uh-huh, o sea, para de imagen o atractivo, sí, para el ojo femenino, o para el ojo,
y todo
o
eso,
para el ojo en general, pues, uh-huh, contratan a dos modelos bailarines, uh-huh, pues acá galanes,
sí,
y pues se les hacen superestrellas mundiales. Y siempre hubo algún tipo de controversia alrededor de que, pues qué raro que siempre están bailando a madres y nunca se cansan.
Y deja tú eso, con una pronunciación de inglés,
sí,
muy buena, porque en las entrevistas tenían
un alemán muy fuerte. Digo, bueno, el acento alemán, un inglés muy tropezado, sí, y al cantaban perfecto inglés.
Ajá. Sí.
Y...
Ojón.
Y el productor fue el que los ventaneó. Ventaneó a su propio proyecto, porque uno de ellos se empezó a poner, creo que, muy estrella.
Ok.
Y el productor dijo, te vas a ponerte
muy estrella.
Te vas a poner así,
ajá,
para sacar la noticia. Y pum, que saca, sí, la noticia. Y pues uno de ellos...
Se suicidó después.
Pues no sé si fue suicidio o fue sobredosis.
Sí.
Pero el caso es que, bueno, es que hay un documental que acaba de salir que pues... A mí me gustó mucho porque, pues, digo, yo viví eso de niño.
Uh-huh.
Pero, pues, hay muchas cosas que yo no sabía. Pero que hubo un tipo de rueda de prensa.
Sí.
En los cuales se presentan estos dos para, como, defenderse.
Según me acuerdo yo, habían tenido unas presentaciones, porque yo también vi videos de un concierto cuando se atrabó el cassette.
Ajá. Onda Ashley Simpson.
Ajá. Que, o sea, era obvio que era playback, que también... No que el hacer playback era tan fuera de lo común, uh-huh, pero eso...
Hasta la fecha,
sí,
hay artistas que lo hacen.
Pero eso agregó a esas sospechas que habíamos dicho que hablaban un alemán en las entrevistas o un inglés muy golpeado con un acento en alemán y cantaban muy bien en inglés. Entonces había sospechas y luego ya se dieron cuenta que siempre se presentan con playback. Y luego cuando yo no sabía eso, que había sido el productor que había, uh-huh, destapado todo... Hacen una rueda de prensa porque habían ganado Grammys.
Habían ganado Grammys y se los estaban queriendo retirar.
Ajá.
Pero, bueno, esa rueda de prensa yo creo que era como que para dar la cara, ellos,
ajá,
dos.
Sí.
Y ellos defendiendo de que, pero nosotros sí sabemos cantar y sí sabemos rapear, aunque no seamos nosotros.
Sí.
Y los hacen de que, a ver, enséñanos.
Ajá.
Y cantan y rapean y sonaba bien.
¿Ah, sí?
Ahí en la rueda de prensa, o sea, no había pista, no había nada. Okay. Empezaron a cantar. Yo estaba así viendo, esto no lo vi en vivo, o sea, ajá, esto no lo vi cuando era niño, sino lo vi en el documental. Y veo que empiezan a cantar y yo estaba así por dentro, que por favor que no canten porque va a salir terrible. Y cantaron bien y rapeaban bien. Entonces dije, ¿qué necesidad?
Sí, qué necesidad. Y más, bueno, en aquel entonces quizás no tanto, pero hoy en día que es tan fácil pulir una, uh-huh, voz y editar una voz en el estudio. Claro, que en vivo ya siempre se complica, pero creo que inclusive ahora en vivo...
En vivo hay autotune en vivo.
Sí, y puedes modular y puedes, uh-huh, editar, sí. Pero yo no sabía, y eso me lo dijiste el viernes, y no sé por qué salió ese tema, pero me acuerdo yo mucho de Tarzan Boy, que salió en el 85. Hay otra canción de ese mismo año que quiero regresar a, porque tiene que ver con el recuerdo que te dije. Entonces, pero ahorita regresamos a eso.
Bueno, hay que más o menos tararear la canción... La de oh, sí. Esa canción.
Ajá.
A huevo la han escuchado.
Sí. Que era una banda italiana.
Es que no,
disco
es
italiano.
Que no era una banda. Era el mismo concepto.
Yo no sé si...
Era un güey.
Sí, eso es cierto.
No, sí.
Sí.
Era un güey. Era un productor italiano que hizo toda la canción.
Es que según yo el cantante era irlandés o algo así.
Era un modelo.
Ok.
Pero pues esto no sé si se mantuvo así como un engaño, como fue lo de Milli Vanilli. Creo que esto sí fue muy abierto.
Ok.
No sé, esto escuché un podcast. Escuché un podcast al respecto. Hay un podcast que se llama One Hit Thunder. Son dos güeyes que analizan One Hit Wonders. Que es un One Hit Wonder, es alguna banda o artista que nada más tuvo un hit. Uh-huh. Un hit, ya dígase mundial o en Estados Unidos. Sí. Que haya entrado a la lista de los top 40, ¿no? Y hablan de Baltimora y Tarzan Boy. Y escuché ese episodio y explican todo esto que te estoy diciendo. O sea, esto yo no lo sabía tampoco.
Ok. Bueno. Mi recuerdo me llegó viendo una serie sueca que ahorita está en Netflix que se llama A Nearly Normal Family.
Ah, fíjate que tuve un viaje ahora en Navidad.
Sí.
Y bajé toda la serie. No sabía que era sueca. Bajé toda la serie, pero en Netflix, y no la vi. Porque el avión donde iba tenía muy buena selección de películas.
Ok. ¿Y qué viste en el avión?
Vi puras de miedo. En una de esas películas de miedo que salen en el cine que dices tú, ¿para qué? De que la de Insidious 3 o Saw 10. Okay. O puras así. Okay. De que la monja. Mm. Entonces estaba buena ahí la selección.
Esta serie, más o menos, si no tienes absolutamente nada que ver.
Ah, o sea, no la veo.
Creo que hay muchas otras cosas que puedes ver que te van a gustar más. Pero es de un dilema moral, se puede decir, uh-huh, toda la serie. Porque es una familia, mamá, papá, hija. Y no voy a dar spoilers por si alguien quiere ver, pero esto sí, ya sí, te das cuenta.
Ya sabes, sí la veo.
En el primer, no pensando en ti, pensando en gente que a lo mejor ahorita está viendo la serie y no quieren saber cómo termina. No voy a contar eso. Pero el plot es que muere un chavo, uh-huh, y le sospechan a la hija por haber matado a ese chavo. Ella salía con él. Entonces los papás y la arrestan, ¿no? Entonces, uh-huh, la tienen en arreste y están esperando el juicio porque ya tienen, según la policía, tienen suficiente sospecha o evidencia, ¿no? Al menos, sí, algo de evidencia. Para arrestarla y para mantenerla en custodia hasta el juicio.
O sea, ya, ¿para qué la veo?
No, pero es que luego ya se empieza a contar toda la historia de...
¿Es sueca? ¿Está en sueco?
Sí, está en sueco. Y la mamá le está poniendo los cuernos al esposo.
¿Y cuando la ves en sueco?
Sí, ¿qué otra opción hay?
Pues, ¿y qué tal si tu esposa la quiere ver?
Creo que también la vio y pues la puedes ver con subtítulos.
Pero está más fácil ponerla en inglés, ¿no?
¿Se puede poner en inglés?
Pues claro que sí.
¿Sí? O sea, como dubbed.
O sea, yo sé que tiene 50 años y que ya los viejitos se pelean con la tecnología y todo, pero pues está bien fácil.
Pronto va a tener 51. Fíjate, yo nunca he cambiado el idioma así a una serie o película. No me gusta. Qué bueno que existe la opción. Y si alguien lo quiere ver en inglés, lo pueden ver en inglés. Si lo quieren ver en sueco.
Vi una serie hace muchos años que se llama Dark.
Sí, en alemán.
Una alemana.
Sí, eso yo lo vi en alemán.
Y la empecé a ver en alemán, pero me cansé de estar viendo los subtítulos.
Sí, sí, entonces, te puede cansar eso.
Entonces mejor la puse en inglés.
Sí, yo no la puse en inglés porque no sabía que se podía poner en inglés.
Se puede cambiar de idioma los subtítulos, se puede cambiar de idioma el audio.
Sí, el subtítulo sí he visto que se puede cambiar, el audio no sabía. Ok, muy bien, entonces... El dilema moral aquí es que los papás, sin saber si la hija es culpable o no, hacen todo lo posible empiezan a hacer su propia investigación. Ellos también sospechan porque han encontrado en la casa ropa con sangre. Y saben que si la policía encuentra esa ropa, pues va a ser otra, uh-huh, evidencia más que puede causar.
La esconden.
Ajá, entonces la mamá...
Pero no es dilema moral ese, o sea, porque es tu hija, ¿no?
Pero sí es un dilema moral porque...
Es más un dilema judicial, digamos. Sería más dilema moral el tener el dilema, valga la redundancia, en decir, ¿la entrego a la policía o no? ¿sabes?
Sí, pero...
De que el pensar es que si no lo entrego voy a ser artífice de... Siento que eso es dilema moral, porque es tu hija...
¿Pero cuál sería la diferencia?
Porque, no, porque una preocupación diferencia mucho de la situación, el tipo de preocupación. El preocupación de que si la entrego, la van a agarrar culpable.
Ajá.
A si no la entrego, voy a ser cómplice. O sea, esa perspectiva cambia todo.
Sí, entonces la mamá esconde evidencia. Uh-huh. Inclusive creo que encuentra un cuchillo que también esconde. Y esconde la ropa que encuentra. Y también el celular. Y el papá también hace algunos trucos con su celular para mover tiempos de que cuando ella había llegado a la casa y había mandado mensajes, entonces borra mensajes, etc. Eso ya sucede muy al principio, entonces realmente no... Spoiler sería decir cómo termina todo. Entonces... Aquí el dilema
no,
es...
Entonces, platica más y nomás veo el último episodio.
No, no lo quiero hacer por si hay gente ahorita que está en el quinto episodio y que a lo mejor les está gustando mucho la serie. No quiero arruinar la experiencia. Luego, fuera de micrófono, te puedo platicar no, toda la serie.
No, ya no.
Entonces, aquí el dilema es, obviamente, y yo creo que cualquier papá hubiera hecho lo mismo. Uh-huh. Inclusive, si tú eres testigo de un crimen de tu hijo o tu hija, sabes que...
¿No lo vas a echar a cabeza?
Pues probablemente no. Probablemente no lo vas a hacer.
Creo que se espera de ti que no lo eches de cabeza. Es más, debería de haber un tipo de exención de parte de la ley para cuando es de que el papá o el hermano, ¿sabes?
Sí, sí.
De que, pues, güey, por más que sepas tú que tengas evidencia y que lo guardes, pues es tu hijo, güey. No se espera que pues hijo, ya te chingaste de lo que encontré y pues yo la neta quiero salir mi pellejo, entonces deja hablarle a la policía.
O asumes tú la responsabilidad. Por ejemplo, si tú vas manejando con tu hijo, el hijo manejando, y atropellan a alguien.
Sí, pues yo iba.
Entonces es probable que tú como papá digas, yo uh-huh. iba manejando.
Sí.
Pero bueno, ese es el como que el dilema de la serie. Entonces está interesante quizás desde esta perspectiva. Tienen muchas peleas entre la hija y los papás. Y eso fue lo que me hizo recordar.
¿A Baltimora?
No, a un suceso que pasó cuando yo tenía 13 años. Yo jugaba mucho hockey, que te había dicho.
Uh-huh.
Y un año teníamos una rifa. Alguien en el equipo ahí vendía como que boletos para una rifa, un sorteo, y el premio era una semana en una cabaña en los, entre comillas, Alpes, porque no son Alpes, suecos, para ir a esquiar. Entonces te regalaban, el premio era ir a hospedarte una semana en una cabaña. Y yo no pensé mucho en eso porque, o sea, el sorteo, no sé cuántos boletos
que yo había, no gano, etcétera, cosas.
Y, bueno, y luego ya llega el día, estamos sentados en el vestidor después de un, no más me acuerdo si era un entrenamiento o un partido, y dicen, ah, que vamos a sacar el ganador de la rifa. Gané yo.
Okay.
O mi papá o mi mamá, no me acuerdo quién había, seguramente no había yo comprado el boleto, pero ganamos nosotros, pues mi familia. Entonces, qué padre. Y era para ir, en Suecia hay unas vacaciones que se llaman... las vacaciones deportivas, que es a finales de febrero. Siempre es como la última semana de febrero.
¿Vacaciones deportivas? ¿Se llaman lo dan a los deportistas?
Se llaman así porque la idea es que usas esa semana. Y digo, es un poco... No sé en qué año empezó esto.
¿Para hacer deporte?
Para ir a esquiar, por ejemplo. Pero... Obviamente que no todo el mundo puede ir a esquiar. Ajá. Es una actividad algo...
No, imagínate costosa. Que, ok, sí puedo ir a esquiar con mi familia, vamos, y es una obligación ir a esquiar.
No,
o sea, la acción de esquiar, o te puedes quedar tirando hueva en...
Sí, puedes quedarte viendo tele o jugando Xbox, que no había cuando yo era chico, pero la vacación así se llama, Sportlovet, Sport Vacation.
¿Y qué tal si yo no hago deporte?
Sí, o sea, es para que te actives.
Y okay, va, te prometo activarme. Uh-huh. Y no me activo.
No, pues no hay nadie que te va a controlar.
¿No hay una policía de la vacación?
No, no hay. Entonces ganamos y era la última semana de febrero. Fuimos al norte de Suecia para entonces quedarnos ahí una semana. Vino con nosotros mi prima. Íbamos a esquiar y era una casa muy chiquita. A lo mejor eran dos cuartos con bunk beds.
Uh-huh. Literas.
Ajá. Mis papás en un cuarto, mi hermano, yo, mi prima en otro cuarto, y luego ya como una pequeña sala, una cocineta, y luego ya quedaban los, ¿cómo se llaman? Slopes, los, o el resort.
Las pistas.
Las pistas para esquiar, ahí quedaban cerca. Me acuerdo que un día fuimos a una discoteca, mi prima y yo, mi hermano todavía era más chiquito, tenía él quizá 9 o 10, y íbamos a una disco, digo, esa es parte del recuerdo, pero me acuerdo estando en esa discoteca con ella, obviamente para menores de edad, y en algún momento le digo, te apuesto que la próxima canción, y esa es la canción que salió en el mismo año que Baltimore, Tarzan Boy, que también fue un hitazazazazo a nivel mundial.
A ver, quiero adivinar. ¿Con qué empieza el nombre del artista?
No, te voy a dar otra pista.
Ok.
Sé que fue un gran hit aquí, y sobre todo aquí en Monterrey, no sé si en todo México.
¿Existe tal cosa de que este hit solamente en Pachuca?
No, no, yo, digo, obviamente fue en todo Monterrey, en todo México, pero particularmente aquí en Monterrey, porque una tribuna agarró esa canción.
Ah, ya sé cuál. La de Opus.
Ajá.
La de... Na, 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 na.
Sí. Life is life.
La, 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 na, 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 na.
Ketum, ketum.
Sí. En el estadio la ponen siempre. Sí. En el estadio de Monterrey.
Exacto. Entonces...
Monterrey.
Yo le decía a mi prima, te apuesto que la próxima canción va a ser Life is Life. Y terminaba la canción y empezaba. Pero lo que me acordé viendo esa serie y las peleas que habían entre mamá, hija mamá, hija papá, era en ese viaje, y no sé por qué razón, pero en ese viaje yo me enojé mucho con mi papá estando adentro de esa pequeña cabaña y me lancé en contra de él.
¿A golpes?
Como que amenazando a que le iba a dar un golpe. Nunca le di un golpe, pero me agarró así de malas y no sé qué me había dicho. Y yo me prendí así y me fui en contra de él como para golpearlo. Y ya, y no, realmente no he pensado más en eso. Pero al ver las peleas y luego pensé, nosotros nunca tenemos ese tipo de peleas en la casa. Yo nunca tengo, si hay enojos con mis hijas o argumentaciones, o puede inclusive llegar a levantarse la voz, pero no hay de que nos estamos gritando cara a cara, y mucho menos el que alguien quiere dar el golpe a alguien más. ¿Tú tuviste alguna confrontación en algún momento así con tu papá?
No, ni cerca.
Sí, y yo me quedé realmente pensando en qué pudo haber provocado, eso no lo sé, qué pudo haber provocado que me dieron ganas de darle un golpe. Y yo tenía 12 años. O sea, se me hace mucho ruido, se me hace muy raro.
Pues es que no se puede ahorita descifrar qué es lo que fue, porque pues también eras un preadolescente. No sabíamos, o digo, no sabes tú, pues, qué es lo que te preocupaba en ese entonces.
Y tampoco era yo un chavo agresivo. O sea, nunca tenía peleas. Bueno, sí tenía unos cuantos en la escuela.
¿Te han pegado en la cara?
Sí, me han pegado en la cara, me han...
Pero puño cerrado, ¿no? De que llegaste tarde por tu novia y se enojó y te dio un golpe. Una cachetada.
Sí.
No. Acá machín, un cabrón.
Me dieron un golpe muy mal dado. Me acuerdo una vez en el metro, en una estación del metro. Yo tenía lentes en aquel entonces y me acuerdo que se enchocaron mis lentes, pero más no se rompieron. Pero era un golpe como que mal dado porque, sí, como que no la conectó bien. Y fuera de eso, creo que nunca me han dado así un golpe de puño cerrado en la cara.
En el momento no se siente tan mal. Es más, hasta como que hace que dentro de ti algo se prenda y que agarres tú más fuerza o más como...
Sí, ha de ser una inyección de adrenalina.
Una inyección de adrenalina y de no sé de qué, no sé cómo describirlo, pero no te duele y nada más te hace prenderte más.
Ajá.
O sea, te das cuenta que te quita inhibiciones. Es como, haz de cuenta si te echas 4 shots de tequila De que ah, te prende cabrón y pero ya, de cuánto pasa el tiempo, se te baja la adrenalina, se te baja la calentura y ahí se empieza el pedo.
Sí, empieza a doler. Y esa vez que ese golpe que no se conectó, más bien me causó mucho miedo, porque eran 6, 7, 8 personas y yo tenía a mi amigo sentado al lado que estaba hasta el soquete. Y creo que lo mencioné aquí hace muchos episodios, que en lugar de quedarme ahí y pelear por mi vida, salí corriendo dejando atrás a mi amigo. Entonces eso me causó mucha culpa.
¿Se enojó tu amigo?
No, él también se logró salirse de ahí. No sé si se enojó, mínimo no, nunca me lo dijo. Pero me acuerdo que me dio una, hablando de dilema moral, cruda moral, me dio una gran cruda moral el día siguiente.
¿Por la peda o por haberlo dejado?
Por haberlo dejado.
Ningún hombre queda atrás. Esa es una regla del ser humano. Algo que me ha llamado la atención, y es como que en los últimos años, o sea, digamos que del COVID para acá, puedo estar mal, puede ser un poco antes, no sé. Pero he notado mucho, no sé si llegue a moda, no sé si llegue a tendencia, pero he notado mucho de pelo en el sopo en mujeres, pelo en la axila. No que yo tenga un problema, no que, digo, mi gusto personal pues no va por ahí. Sé que son mujeres que toman esa decisión. Digo, es una decisión que deja dejarme el pelo y si no me gusta o si me harto, pues me lo quito, ¿no? Sé que son, lo hacen para no conformarse con, digamos, las normas de estética o de belleza dictadas por la sociedad, pues, tiempo atrás, épocas atrás, ¿no? Que las mujeres tienen que tener, vamos a decir, la axila. Tengo un problema, como que nunca le digo axila, pero creo que el decir sopo nadie me va a entender. Pero tienen que tener la axila rasurada o limpia o no sé, digo, sin pelos, pues. Pero últimamente he visto mucho. Y cuando digo he visto mucho, es porque las mujeres que deciden dejárselo crecer, lo enseñan. Te hacen gritar, o sea, gritan que se lo están dejando.
Es un statement.
Es un statement. Y estoy seguro que hay muchas que no lo gritan o que no en todas las fotos levantan los brazos para que vean que se están... Pero para mí como que pierde valor ese statement al estárselo enseñando al mundo.
Pero entonces, ¿cuál sería el statement si no lo enseñas al mundo?
Nomás, tenerlo ahí. Y si alguien ve, o sea, si tú eres mujer y te estás dejando el pelo en las axilas y estás haciendo la fila en el súper y te da comezón en la cabeza y levantas y se ve. Si alguien ve, pues ok, ya alguien vio. Pero no llegó un fotógrafo y dice, a ver, una foto para... Ya. Y levanta los brazos.
Sí.
Eso a mí me hace mucho ruido porque para mí como que pierde el valor de... El no conformidad con las normas de belleza sociales. ¿Tú qué opinas? Yo he visto mucho, sobre todo artistas. He visto muchas artistas femeninas que se lo dejan y lo enseñan. Como que se lo dejan nada más porque viene una sesión de fotos y pues deja en la sesión de fotos levantar los brazos. Sí. O chicas civiles que están en una fiesta y deja levantar los brazos para que vea todo mundo
que tengo
pelos.
No sé de dónde viene eso. Quiero pensar que es de Estados Unidos y que viaja a través de películas y demás.
No, a ver, es que la cuestión aquí no es el por qué lo hacen.
No, pero estoy tratando de entender de dónde surgen esos estándares de belleza que luego esta persona que decide no depilarse va en contra de. O sea, ¿contra quién estás haciendo un statement? Ya lo dijiste, contra estándares de belleza. Estoy seguro que hay muchos hombres que no le importa, pero a lo que iba es que yo me acuerdo muy bien, estando en secundaria y estábamos haciendo deportes. No están las vacaciones de deportes, sino estábamos...
Un día normal haciendo deportes.
Un día normal haciendo deportes en la escuela. Y me acuerdo que había una chica que tenía un tank top y levantaba los brazos y se notaba como que se había rasurado, pero tenía como...
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama?
De que barbita de 3 días.
Sí.
Pero acá.
Ah, y me llamó mucho la atención y recuerdo haber pensado, ah, mira, se rasura la axila, que fue, o sea, conscientemente hice esa de que, ah, ok, como que no era, no sé, o sea, estoy pensando ahorita que si hubiera yo reaccionado de una forma, ah, mira, tiene pelos en la axila, más bien mi reacción fue, ah, mira, se rasura la axila. También en aquel entonces, paréntesis, que no sé si te lo dije a ti o a quien, con quien lo platiqué hace poco, es que en los 80s también, en Suecia, era muy común ir a un lugar donde nadas, sea en la playa, sea una alberca pública abierta, sea un ¿cómo se llama? Swimming hall, una alberca techada, que muchas niñas iban topless. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo también ir a nadar en esos lugares cuando estaba en secundaria y había chavas de mi misma gene que andaban ahí topless.
¿Y cómo lo hacías para no ver a otro lado?
Sí, pues como que...
O más bien, ¿cómo lo hacías para ver a otro lado?
En algún momento era tan también normal.
¿Ah, sí?
Que creo que nadie, como que no llamaba mucho la atención. Yo estoy seguro que ellas en particular lo hacían para llamar la atención. Y, pero eso fue algo que duró durante un tiempo en los 80s y luego ya entrando a los 90s era otra cosa. Pero también podías ir en parques, por ejemplo, a ver gente tomándose el sol topless. Como que no era
tema. Me tocó en el 2003, nos nominaron a unos premios MTV que fueron en Miami. ¿Mm? Y pues fuimos para allá y fuimos a la playa en South Beach, ¿ok? Y yo nunca había ido a una de estas playas. ¿Qué es una de estas playas? Es de que había mujeres de todas edades, y obviamente no niñas, ¿no? Pero de todas edades, desde, no sé, 20 hasta señoras de 70 sin, sí, sin, o sea, el top.
Ah, ok. O sea, no era nudista la playa.
No era nudista, pues, sin, okay, el top. Y pues así había desde modelos hasta, tío, hasta ya abuelitas, ¿no?
Sí.
Y como que mi cerebro entró en un crash mode, ¿no? De que sabía que existían las playas nudistas y sabía que, no sé, en algunas playas de Francia o así como que se usaba eso, pero como que yo nunca, no me lo esperaba en Miami. Y sí fue que, ay, cabrón, y pues pasan enfrente de ti y obviamente haces un esfuerzo muy extra para no voltear y no faltar al respeto, pero obviamente quieres voltear, de que, porque... Tengo 22 años, es que pues me siento en un tipo de paraíso, entre comillas. Digo, pues quiero disfrutar el paraíso de perdido viendo. Y pues no, porque no se vayan a sentir incómodas o a ofender. Entonces ahí estaba yo, sí, como si fuera todo normal, ¿no? De que leyendo el periódico y, ajá, demás.
Pero también pueden ellas, en este caso, a lo mejor esperar que va a haber miradas. Pero yo creo que también eso es un poco
el... Obviamente saben.
Sí, sí saben. Pero
es también igual que ponerte un escote. Sí. O sea, se pone un escote, obviamente saben, y no lo digo de manera como que culpando, no, sino sí, saben que va a haber miradas a su pecho, ajá, ¿no?
Sí, pero también, ¿por qué me tienes que quedar viendo, mirando? Sí, porque, y eso es lo que iba con cuando tú vas a esa playa, porque a lo mejor tú y yo hubiéramos tenido reacciones diferentes en esa playa, no lo sé. Pero tú fuiste creado también en tercer, un ambiente...
¿Tercer mundo yo?
No, pues de mucho pudor. Deja tú el primer mundo, tercer
también,
mundo.
También, es una combinación.
Pues es muy tradicional, religioso, donde el pudor... Yo me acuerdo con mis hijas, y a lo mejor nos estamos desviando el tema, pero bueno,
ahorita regresamos.
Yo me acuerdo cuando fui a las pláticas de sexualidad en el colegio, primero de Maya y luego de Mila, y se hablaba tanto del pudor y que el pudor y que la importancia del pudor. Y yo le decía, es que yo no estoy nada de acuerdo con eso del pudor, porque nada más estás... Digo, está muy bien que cada quien esté consciente de su cuerpo, de su privacidad. O sea, que no vaya a ser exhibicionista. O sea,
y si quiere ser un exhibicionista.
Bueno, está bien, pero mínimo saber eso. Pero el inculcar tanto el pudor, creo que...
Es un tipo de prisión.
Pues puede llegar a traumar también el que no me voltean a ver.
Es un tipo de limitante o de prisión,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, si tú creciste así y luego llegas de repente a una playa donde prácticamente todas las mujeres están desnudas o semidesnudas, pues claro que te llama la atención, porque no creciste en ese tipo de ambiente. Yo crecí en otro tipo de ambiente. Aún así, claro que llama la atención, pero no es... Me acuerdo mucho que mi cuñado había estado en Alemania, vivía un tiempo en Alemania, como todos los hermanos de Ingrid, y ahí conocí yo a Ingrid cuando a ella le tocó ir a Alemania a estudiar. Pero mi cuñado contó que habían ido a una playa, a un parque inclusive, y había un amigo ahí mexicano también, y estaban platicando con unas chavas, y una de las chavas, o no sé si todas, pero estaba topless. Uh-huh. Y este amigo como que no sabía qué hacer. O sea, se le explotó literalmente la cabeza y se volvía como que loco. Se quedó viendo, esperando a lo mejor algo. O sea, no
como
sé.
Es un mensaje, es una indirecta a mí.
es un mensaje que ven a mí.
Sí.
¿No? que sí. Puedo entender quizá que alguien reaccione así, pero regresando a lo del el pelo, sí entiendo que es un statement. Sí he visto a varios artistas también haciendo eso. Creo que es un buen statement.
Es que a lo que voy es, si lo vas a gritar, pierde el statement. Es como, ahí te va, lo voy a equiparar, lo voy a tratar de equiparar.
Uh-huh.
Otra vez, como un disclaimer. Te quieres dejar el pelo en la axila con madre, tengo cero pedos, es tu vida, es tu,
hombres,
es tu imagen.
¿Hombres depilándose la axila? ¿Qué piensas de eso?
También, como que me hace un poco de ruido.
Pero ahí no es tanto un statement, ¿o sí?
Pues es más como vanidad, es más como, por lo mismo, llegando a esa norma social o esa estética social de la belleza,
mm-hmm,
que piensan que tener pelo atenta contra la belleza, digamos. Mm-hmm.
O higiene.
Entonces, sí, como que lo hacen mucho modelos o fisiculturistas, ¿no?
El pelo ha perdido importancia con las décadas. O sea, sí, regresando a los 70s, era mucho pelo. Pelo por todos lados. Púbico, axila, en el pecho, en los hombres. Uh-huh. Y luego ya 80, 90s, como que se empezó a más el trimmer. Y luego ya entrando los 2000s fue más rasurar. Entonces, como que el pelo ha ido perdiendo.
Pero de cuenta, si yo me llegase a rasurar la axila,
ajá,
así, piel de bebé, como, ajá, dicen. Quizá yo no levantaría los brazos en fotos. Si la foto lo requiere, pues bueno.
Ajá, sí.
Pero así nomás para que vean mi axila rasurada.
Sí, sí.
Pues como que ahí digo yo que atenta contra el mensaje.
Sí, pero a mí me puede llegar a gustar.
No, es que no hablo de gusto particular. No digo no, de que a mí me gustan las mujeres con pelo en la axila. No, hablo de eso.
No me refería yo a eso.
Ah, que lo griten.
Sí, o sea, me gusta el... Por ejemplo, me puede pasar que Ingrid dice, oye, vamos a algún lugar, y dice, es que me quería poner falda, pero como no me he depilado, entonces mejor no. Y yo, ¿qué más da? A mí no me importa.
Pues se siente incómoda.
Ah, pero ella sí se siente incómoda, ajá, ¿no? Y también he notado en mi interacción con chavos en las escuelas que de repente puede haber alguien que no se depila, o que una maestra que no se depila, o alguien que a lo mejor tiene pelos en la axila. Y entre los chavos, y es como que, ay, viste.
Es que checa este ejemplo. Se me acaba de ocurrir. Quizás sea un ejemplo medio tonto, pero imagínate un güey que se pone, un artista o un modelo, se pone un tatuaje en su pecho. Entonces, pues él usa camisas y no se nota. Pero siempre que le van a tomar una foto, o siempre que sale al público, uh-huh, se jala la camiseta y enseña su tatuaje, uh-huh, para todo.
Uh-huh.
Entonces le preguntan, ¿por qué haces eso? Para que vean que estoy tatuado.
Uh-huh.
Pues carnal, tatúate los brazos. Uh-huh. No.
Tatúate nada más la cara. Sí.
De que, no, quiero enseñar que estoy tatuado, y ajá, pues no quiero tatuarme los brazos porque se van a ver, pero quiero que vean que estoy tatuado.
Ajá. Sí.
De que... Entonces,
creo que es mal ejemplo, pero
no. El es un mal ejemplo en espíritu,
sí,
pero superficialmente es casi lo mismo, ¿no? Es como, pues güey, no tienes que subir tus brazos.
Porque el de subir el brazo para mí es un poco así soy.
¿Y no qué? ¿Subes el brazo? Es que el así soy Y que si te gusta chido, si no, vete a la chingada. Ajá. Te debe dar lo mismo si te lo ven o no.
Pues.
Sí, ah, sí, sí, sí. Te tiene. Si es esa actitud de que así soy, si te gusta chingón y.
Sí, porque, ok, a un nivel. Otro nivel es. Así soy, pero al decir así soy, mostrando uh-huh. el statement.
Es como poner en tu biografía en Instagram. Soy muy cínico y muy irónico y soy el payaso del salón. Sí. De que no esté en ti juzgar eso, okay. ¿Sabes?
Sí. Sí. Live and let live.
Ah, no, no. Live and let live, siempre. Solamente estoy tratando de llegar a un análisis o a un porqué o a un fondo de que si es un statement, ¿por qué lo gritas?
Sí, pero,
cuando deberías okay. de tú vivir... conforme a tu manera de pensar.
Pero piénsalo así. Mis hijas, scrolleando TikTok, uh-huh. Instagram, viendo muchas de esas fotos. Estamos diciendo, oye, sí, sí es cierto. ¿Por qué me tengo que estar depilando o ir y no sé qué? Y luego de repente pensé que iba a contratar un servicio de láser para que sea permanente. Y ya, fuck it.
Entonces, porque vi una foto de... No sé, Britney Spears, voy a inventar. Ajá. De Britney Spears con pelos, entonces ya no.
Sí, o a lo mejor viendo muchas de esas fotos de diferentes personas diciendo, ah, pues a lo mejor también.
Es la moda.
Puedo ser.
Entonces,
así.
Tu hija, de la que sea que estemos hablando, ajá. se va a dejar y va a ir por la calle con los brazos levantados a todos lados. ¿O cómo?
No necesariamente. A lo mejor ella no va a ser una de las poster
ella
girls.
Ella no va a ser una vocera.
Ajá. Ella va a ser como que una consecuencia de las voceras.
Pero pues pay it forward, ¿no?
Sí, también. A lo mejor tendría yo que, si me entero de eso, sentarme con ella y explicarle que, oye, ahora que ya estás entrando en esto.
En la etapa del pelo en el
es
sopo.
Muy importante que cuando haya oportunidades de fotos, que asegures pay it forward. Enseñar al mundo.
No, o sea,
¿quieres que las mujeres escuchando esto con pelos en la axila manden un mail con una explicación?
No, porque sé que van a empezar a decir, tú no opinas de los cuerpos ajenos, y no estoy opinando de cuerpos ajenos, como lo dije al principio de esta discusión. Hagan lo que quieran, yo no tengo pedos. Que mi gusto sea uno, no quiere decir que estoy en contra de
la existencia
de algo que no sea de mi gusto. Mi cuestión o mi cuestionamiento está en el de por qué gritarlo. Como dije, no son todas. Obviamente hay mujeres que se dejan el ajá. pelo en el sopo que no levantan los brazos en fotos.
Sí.
Pero veo una tendencia que todas lo están haciendo. Uh-huh. Entonces, para mí, que digo, soy un pendejo, ¿verdad?
Es la misma tendencia.
Lo que sea para mí o no, da igual. O sea, lo que yo diga o piense vale madre. Pero para mí es como una tendencia y que para mí rompe el mensaje o rompe ese tipo de statement uh-huh. de que no me voy a conformar ante las normas de belleza que la sociedad está dictando.
Pues no sé, es que aquí mi duda nada más es...
Sé que para que se vean los pelos en el sopo tienes que levantar el brazo.
Ah, entonces ahí está. ¿Cómo vas a dar el mensaje sin hablar?
Pues déjate los pelos largos de la nariz.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
hablando de statements, o en este caso más bien disclaimers, pero es un tipo de statement también. Vi el nuevo especial de Ricky Gervais, que salió el 25 de diciembre en Netflix.
Ok, no lo he visto.
A mí me gusta mucho Ricky Gervais y prácticamente todo lo que ha hecho desde The Office, el podcast que tenía, que es de los primeros en el mundo de hacer un podcast. Y luego ya sus diferentes series y también su stand-up. En los últimos especiales que ha hecho, porque ha sacado ya creo que no sé cuántos en Netflix, pero a él le gusta mucho el humor, digo, como muchos comediantes, el humor políticamente incorrecto, que creo que se presta mucho todo ese tema para causar risas, porque lo que hace es que te hace sentir muy incómodo ante lo que él está diciendo y por lo mismo te causa una risa, ¿no? Pero también por los tiempos en los que estamos viviendo y los que hemos vivido durante los últimos años, un comediante pues corre quizás cierto riesgo en tratar cierto material que puede llegar a ser muy ofensivo.
Yo creo que no.
A lo mejor lo del riesgo es muy exagerado, pero te puedes meter en problemas que a lo mejor no te quieres meter.
No, pero yo tengo una teoría y chance ya la he compartido aquí. Pero cuando un comediante de ese tipo que tiene carrera hablando de esos temas, yo creo que esos comediantes o esas personas son inmunes a la cancelación. Porque su público, si ya son alguien que tiene un público grande y consolidado, sí, y digamos masivo de alguna manera, quiere eso de él. Entonces, si se echa un chiste de transexuales, como lo hace Chappelle.
Ajá, transgéneros.
Transgéneros. Su público quiere eso de él, o sea, quiere ese tipo, sí, de chistes de él. Entonces,
de hecho, vi su especial también y ahorita regreso a eso.
Entonces, le puede llover de otro lado.
Sí.
Pero esas personas que lo condenan o que lo tratan de cancelar, es público que jamás iba a tener, ¿sabes?
Sí.
Entonces, por
y
eso
no le
digo,
van a hacer cosquillas al gran público que tiene.
Ajá, no. Y ese el gran público que tiene no le importa, sí, que haga ese tipo de chistes. Es más, esperan quieren eso de él.
Sí. Y lo mismo lo dice inclusive en su especial que también vi ya después, que creo que también acaba de salir. Dice que ustedes vinieron aquí para escucharme hablar de transgéneros, ¿no? Y ya, y como que le saca la vuelta, pero luego regresa a ese tema. Pero regresando a Ricky Gervais, que tiene de esos varios, y habla del wokeness y en lo que se ha convertido el wokeness y cómo él lo detesta. Como mucha gente creo que está, hay mucho hartazgo ante eso, porque se convirtió en algo que a lo mejor parte de una idea.
Creo que se convirtió en una caricatura ya.
Sí.
O sea, toda esa parte de la cultura o del zeitgeist se convirtió en un capítulo de Los Simpsons.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Y se presta también para burlarse de eso, el que todo el mundo se siente. Por todo eso ya lo hemos platicado aquí en qué episodio estamos, 272 creo que es, y 200 episodios.
En 200 episodios
hemos hablado de eso. Entonces, para no volver a lo mismo. Pero lo que hace Ricky Gervais, y aquí es mi punto, él entonces, y eso pasó también en su especial pasado, y lo he escuchado también un poco con Dave Chappelle hacer lo mismo. Como que quiere dar esos disclaimers y educar al público y explicar al público que ahorita lo que va a suceder es que yo voy a decir ciertas cosas que para mucha gente va a ser muy ofensiva, pero forma parte de un contexto de un show donde yo soy un personaje, entre comillas, diciendo esas cosas, lo cual no implica que es mi opinión.
Pero el problema ahí es la existencia de los clips.
Bueno, pero deja tú que el problema de la existencia de los clips, donde los sacas de contexto.
Uh-huh.
Mi cuestión aquí es, a ver, no puedes equiparar un Ralph Fiennes que en Schindler's List tiene como ¿No viste Schindler's List?
Mm-mm.
Es muy buena película. Bueno, puedes agarrar cualquier película. Vamos a algo que tú viste, Freddy Krueger. No quiere decir
me viste intelectualmente para abajo.
Sí.
O sea, porque tú tuviste la osadía intelectual y ese logro académico de sentarte en tu sala 2 horas y media a ver Schindler's List.
Creo que dura
3. Sientes, ok, 3 horas, ¿te sientes superior a mí?
No.
Cultural e intelectualmente, no. Porque yo vi las 7 películas de Freddy Krueger.
No, pero lo que iba a decir es para nada. Pero no se me ocurrió otro ejemplo. Freddy Krueger, Robert Englund, que hace el papel de Freddy Krueger.
Dice mucho bitch.
Bueno, deja tú, mata gente.
Mata bandas.
Ajá. Entonces, o Ralph Fiennes, que en Schindler's List es un nazi SS en un campo de concentración y mata judíos. No quiere decir que Ralph Fiennes es nazista, ni no, que mata no, judíos, no, 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 porque no, está haciendo un papel.
Te lo estás llevando a un extremo.
No, no, no. Yo no lo estoy llevando ahí. O sea, Ricky Gervais, en algún momento, no que necesariamente equipara, pero da ese ejemplo. Si yo estoy aquí haciendo un papel...
No estoy de acuerdo.
No, yo tampoco estoy de acuerdo.
Porque ya platicamos esto en los primeros episodios, creo, del video que nunca salió de literatura rusa, el tercer sencillo de mi primer álbum, que el video habla, el video trata, o es una adaptación de una historia de Stephen King, que es de un asesino en serie, que no, de hecho no es... No, sí, es un asesino en serie que... Va
Man
matando
Flowers,
va, The Man Who Loved Flowers, que va matando chicas a martillazos porque él piensa que son su exnovia y que le rechazan flores. Entonces las mata. Entonces yo soy ese güey en el video. Ajá. No estoy representando, o sea, no soy yo.
Estás
en
el
papel. El
personaje.
Estoy siendo el personaje de la historia de Stephen King. Incluso hay un disclaimer al principio del video que dice: Este video está basado en un cuento de Stephen King. Y la disquera me puso un freno para sacar ese video. Entonces tuvimos que editarle todo, todas las escenas sangrientas, que porque me iba a meter en problemas. Y es una apología al delito y que pues un delito que se llama apología al delito.
Sí.
Que estoy como sugestionando a la gente en cometer asesinatos. Pero... Y digo, pero ¿y todas las películas?
Sí.
Entonces, ¿por qué siguen haciendo películas de asesinos en serie? ¿Por qué salieron las películas de Friday the 13th o de Halloween? O porque pues es un asesino que pues mata tanto hombres como mujeres. O sea, sí. Porque eso no es apología al delito.
¿Tú crees que hubiera cambiado algo? Digo, ahorita ya es muy fácil con hindsight, it's always 2020, ¿no? Cuando lo ves ya...
Sí, todo se ve claro.
Todo se ve muy perfecto, sí. Pero ¿tú crees que hubiera cambiado algo? Si tú hubieras puesto, por ejemplo, José Madero en el papel de, y no sé cómo se llamaba el asesino en el libro, pudiera haber puesto otro nombre también, que hubiera quedado claro, como Ralph Fiennes en Schindler's List, como Ralph Fiennes se llama, perdón, en el papel de, no sé, comandante, no me acuerdo el nombre.
Schnauzer.
Ajá. Entonces, si tú hubieras puesto José Madero en el papel de...
No sé. Fíjate que ahí estaba como que... naciendo toda esta cultura woke. En ese año era el 2016.
Sí.
Estaba naciendo toda esa cultura woke con el movimiento. Creo que lo que dio nacimiento a esto fue el Me Too. El movimiento Me Too, que fue el que hizo que existiera hasta la fecha toda la cultura woke, todo el movimiento woke. Pero no, creo que hubiera sido lo mismo.
Sí,
o sea, si la gente me quiere chingar, me chinga de alguna manera. Y regreso a Ricky Gervais. Él no está vendiendo un personaje, él está vendiendo chistes.
Sí, bueno.
Que muchas...
Comedia.
Sí. Que son ideas que se le ocurrieron a él.
Sí.
Son historias, a veces ficticias, a veces reales.
Sí.
Pero es él, su persona, Ricky Gervais, que lo está contando.
Ajá.
Esos disclaimers. O sea, y aquí es donde entra el intelecto del público. Estoy viendo un show de comedia. No estoy viendo a alguien dar sus puntos de vista reales o naturales o lo que tú quieras. Estoy viendo un show de comedia, que es donde el público aquí, creo yo, que fracasa.
Sí.
No sabe diferenciar entre la realidad y un show. Entonces, si Ricky Gervais en su especial dice un disclaimer al principio, voy a decir algunos chistes que pueden ser ofensivos para cierto sector... Si no quieres ofenderte o sal del auditorio, te regresamos el dinero o cámbiale a este especial. Esos disclaimers no valen.
No.
Así como mi disclaimer de hace rato no vale porque alguien puede sacar un clip de lo que dije
sí.
y ponerlo solo y nada más lo ponen en repeat.
Pero no nada más.
Diciendo que yo estoy en contra de X o Y.
Pero no nada más no vale por eso, sino tampoco vale porque a final de cuentas tú o él está diciendo cosas que nacieron en tu cabeza.
No, pero en mi caso estoy diciendo algo que es un cuestionamiento, es quiero llegar al fondo de o encontrar un porqué el levantamiento de brazos. ¿Sabes? Eso era mi...
Sí.
Eso era mi meta. Mi disclaimer fue, a mí me vale madre si o sea, no tengo nada en contra del pelo en el sopo o pelo en la axila. No es de mi gusto, pero eso no importa.
Pero él, por ejemplo, él dice, yo no tengo nada en contra de discapacitados. Eso queda muy claro, que yo no tengo nada en
pues
contra.
¿Quién va a tener algo en contra
y de un discapacitado? Y luego ya dice varios chistes burlándose de discapacitados, pero también...
Es como dicen, con todo respeto, chinga tu madre.
Sí,
pero, ah, ok, bueno, como me dijo con todo respeto, pues...
Pero luego mete otra dimensión. Dice, imagínate ahora un discapacitado que es homófobo. Entonces yo puedo decir, pinche discapacitado, pendejo, ¿cómo es que eres
tipo
homófobo?
Tipo Stephen Hawking. Explícame eso. De ahorita regresamos... Que salió la lista de Jeffrey Epstein y está Stephen Hawking.
Sí, no sé. Pues Stephen Hawking en su momento...
¿Cómo? ¿Cómo bueno, funcionaría eso de que le gusta ver? O nada más lo invitaron a una cena y fue a una cena y se regresó, pero como ya está como asistente a la isla.
Yo no me he clavado mucho en todo el caso
ni
de
yo.
Epstein y ni vi el documental o la serie que está. Entonces, tengo entendido que es una isla. Donde
invitaba a sus amigos y tenía como un harem
de
mujeres menores de edad.
Sí.
Pero.
Y no dudo que así era, nada más que no sé exactamente.
No, pero exactamente el caso de Stephen Hawking.
Ajá.
Porque está el caso de Donald Trump, que según esto él sí fue a la isla, pero en otra capacidad.
Okay.
Fue en capacidad de negocio,
okay.
De que fue a una cena,
¿sí?
A cerrar, no sé, un contrato o algo así, y que se fue, según estas cartas, ¿no? O según estas listas, según estos...
Sí, pero nadie va a salir, o sea, nadie va a salir juzgado en todo eso, aunque hayan salido las listas.
No, bueno, la corte social es cabrona.
Sí, pero...
¿Pero Stephen Hawking? No sé si saben quién es Stephen Hawking, era un científico que murió hace unos años, que escribió La Historia del Tiempo, que tenía ALS...
Sí.
Como
¿no?
distrofia muscular, o sea, era una persona que no tenía la capacidad física de moverse ni de hablar. Entonces, ¿cómo?
No sé. Ricky Gervais también menciona a Stephen Hawking en este especial. Lo ha mencionado en varios, como que se burla de él o tiene chistes o comedia sobre él. Pero criticando ahora el movimiento woke, que dice, ¿por qué es que en el papel de tal película, por qué no pusieron una persona haciendo el papel de una persona con autismo en lugar de poner a alguien actuando como una persona con autismo? Y lo lleva también a la película. No sé si tú viste la película sobre Stephen Hawking.
Creo que
está
sí.
Está muy buena.
Creo que sí, que sale...
No me acuerdo.
Pero es de Stephen Hawking de joven, ¿no?
Sí, joven
cuando,
y luego ya como...
todavía...
Sí.
Caminaba.
Entonces dice, ¿qué hubiera sido más fácil? ¿Un actor en la misma condición en la que estaba Stephen Hawking al final de su vida para enseñarle a caminar y moverse para poder hacer la parte de Stephen Hawking de joven a tener una persona a actuar como alguien atado a una silla de rueda? Que creo que es un, digo, es chistoso y es un buen punto que a lo mejor podemos tener un actor haciendo un papel de un homosexual, de una persona con una discapacidad de cualquier tipo, que necesariamente buscar que la representación en la película sea por alguien que en la vida real, regresando a esa diferenciación, para llevarlo a un extremo, para hacer el papel de Nazi en Schindler's List, pues requiere también que tú tengas esas credenciales como simpatizante Nazi para poder hacer ese papel. Pero regresando a Ricky Gervais, que también ya está mostrando cierto miedo desde mi punto de vista.
¿Ah, sí?
¿Por qué dar esos disclaimers que luego no...?
Porque no confías en...
La capacidad intelectual del público, ¿o qué?
Básicamente. O no confías en, digamos, no confías en el actuar del público o en la consecuencia a la que puede llegar el público eso. O sea, dices tú, esto me lo van a agarrar chueco a huevo.
Creo que en el fondo él quiere hacer un punto, porque tampoco lo veo como una persona así temerosa y le vale muy madre muchas cosas. Entonces creo que quiere hacer un punto, pero el punto para mí no se logra hacer muy bien. Y realmente nada más era eso del especial. He visto cosas mejores con él. Sí me causó algo de risa. Pero es el sacarle tanta vuelta a esos temas, o que como que tratar los temas, pero llegar para tratar esos temas con tantas explicaciones y demás, siento que hubiera sido más divertido aún si nada más hubieras entrado y no preocuparte.
Hay un comediante que ese sí le vale queso, güey. Se llama Andrew Schultz.
Ajá.
No.
Sí, suena. Seguramente he visto Andrew, cosas con él.
Se pega pero... Schultz, así como alemán. S-C-H-L-U-Z, o así. Ese güey sí le vale cabeza, güey. Porque él sabe que es inmune. Eso es la clave. El saber que eres inmune a cancelaciones porque tu público quiere y espera eso de ti.
Sí.
Porque ya saben que ahí te manejas. Y es, así se manejaba, supongo yo, desde antes que empezara toda esta efervescencia.
También otra cosa es que la cancelación tiene cero congruencia.
Sí, me queda claro.
O sea, es como si hubiese una oficina de las cancelaciones y le llaman y le dicen, oye, nos gustaría, aquí estamos Pepe y yo, nos gustaría cancelar a tal persona. A ver, ¿y qué hizo? ¿Qué dijo? No, pues encontramos aquí un tweet y hay más gente. Pues tenemos a otros tres amigos que también están de acuerdo que debería de cancelar. Bueno, deja llevarlo aquí al comité. Y tienen ahí una lista de sugerencias para cancelar y dicen, no, ¿sabes qué? Creo que va a ser más fácil si vamos con esta persona. Y ya. Y se me hace que es muchas veces una decisión muy random o aleatorio o inclusive el que ven, vamos a tener más probabilidades de poder cancelar a tal persona porque ya ha habido otras controversias, entonces el público se va a subir con nosotros. Más fácil y más rápido lo vamos a poder cancelar. Y ya, logran cancelar y es una victoria. Y luego ya, el caso que sigue.
El que sigue. Vi una serie de tweets. No recuerdo si eran unos tweets o como que en los comentarios de alguna foto de Instagram o algo así. Si ubicas quién es Lizzo.
Ajá.
Una cantante que se metió en una controversia a finales del año pasado.
Eso no lo supe, pero...
Bueno, es una actriz, es una cantante que como que defiende mucho el body positive.
Ajá, pues de muy sobrepeso ella.
Sí, y que dice que te valga madre, sí. Todas somos bellas, uh-huh. Etcétera, ¿no? Y se metió en un pedo porque que unas de sus bailarinas como que la acusaron de maltrato, de que la regañaba, de que estás muy gorda y que...
Ella regañando a alguien.
Ella regañando a sus... O sea, de que corriéndolas. Ajá. Porque subieron de peso, cosas así, salió eso, ¿no? Pero vi ahí como que una pelea en algún tipo de red social, no recuerdo, fue hace un mes o algo así, fue el año pasado, donde sube ella una foto y una otra cantante o alguien, una amiga de ella, no sé, que le pone que you're so beautiful, oh my god, you're so beautiful, de que qué bella eres, y que alguien... O un güey, o no sé, le dice a esa persona que hizo el comentario que, sí, de hecho te pareces a ella. Y esa persona fue, ¿qué chingados te pasa? Como que se ofendió porque le dijeron que se parece a ella.
¿Sí?
Sí, entonces dice, cabrón, pues no, qué bella está. eso ya cae como que en la incongruencia e hipocresía, ¿no?
Sí, claro, sí.
Si le estás diciendo a alguien que está muy bella y luego te dicen, pues te parece a ella, debería ser un, claro que no, hay muchas gracias, sí. Estoy muy halagada.
¿Cómo crees?
No, acá fue un, qué chingados tú, qué pinchen. La madre.
Bueno, pendejadas.
Pendejadas.
Sí. Oye, ya tenemos que
irnos
cerrando este primer episodio del 2024, celebrando...
10 años.
10 años de amistad o de conocernos.
De conocernos, sí.
Y deseándoles a todos, escuchando, que tengan un muy buen año. Siento que el año hasta ahorita ha arrancado mejor para mí que el año anterior.
Van 9 días, dale, sí, suave.
Pero
al rato te sorprende 2024.
Eso es también un poco lo que voy esperando.
Con un golpe en el lado cielo.
Sí, eso es también Lo pensé el otro día que pues no ha habido ningún trancazo todavía, a ver cuándo viene. Entonces sí ando con la guardia
arriba,
preparado. Tenemos para terminar algunas opciones de canciones. Está Tarzan Boy, está Life is Life. Podríamos terminar con, hay una rola de Lizzy que no sé si es su hit más grande, que a mí me gustó mucho, pero
Lizzo,
perdón.
No. Yo creo que no te podría cantar ninguna de ellas. Okay,
no, tiene una que...
Me pasa igual con Ariana Grande, no tengo idea cuál cante. Y no sé si estoy como que dando a exhibir mi edad, pero no... Estoy seguro que he escuchado muchas, pero no sé qué, sí, qué son de ella.
Yo también. Lo que sí sé, porque la he escuchado cantar, pero no me ubico ahorita ninguna canción, sé que tiene un vocerón impresionante.
¿Lizzo?
Más Ariana Grande que Lizzo. Pero yo creo que vamos con una de las canciones del 85.
Baltimora.
Terminamos con Baltimora y nos vemos próxima semana.
Próxima semana. Sí.
Próxima semana. Ahí está. Arrancando con el pie derecho el año.
Que estén muy bien y feliz 2024.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.